Egunon.
Señor Matute, ¿qué nota le pone en esta primera semana al gobierno de Pedro Sánchez?
Uf, ninguna todavía, ¿no? Habrá que esperar lo de los 100 días o estas cosas. Nah, de momento no ha hecho más que señalar intenciones, y no muchas, porque yo creo que la mayoría de las portadas y de las horas que se le dedica a esto a la política ha estado más centrado en los nombramientos o en la polémica por los nombramientos, e incluso por la forma de juramento o por los pines que lucían unos u otros, o sea que poco más se puede señalar.
No le pone nota, pero ustedes ya han empezado la ofensiva. Lo del recurso al Fuero Navarro les ha puesto en guardia.
Hombre, yo creo que más es la ofensiva del gobierno del Estado, ¿no? En este caso, nuevamente, contra leyes que se hacen en nuestro país, en este caso en Nafarroa, igual que con otros muchos recursos que se han interpuesto contra decisiones que se han tomado el Parlamento de Gasteiz. Yo creo que es un mal camino y además creo que es un camino abonado para la confrontación y para alejarnos más de las necesidades de la gente, porque yo entiendo que esa ley del nuevo fuero que vienen a llamar en Nafarroa, igual que otras muchas leyes que se han aprobado en la Comunidad Autónoma Vasca, basta recordar, por ejemplo, aquella que permitía implementar la cuantía de las becas por parte de los recursos propios del Gobierno Vasco, que también fue paralizada por un recurso, pues lo único que hacen es dificultar la acción de gobierno, en este caso el Gobierno Vasco, el Gobierno de Nafarroa, y alejarle de las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas, que tendría que ser lo que verdaderamente importa a un gobernante.
Implicarse en la investidura, en su caso con una abstención, ¿implica también permitir que se aprueben los primeros presupuestos y darle estabilidad al gobierno?
No. Implicarse en la investidura implica exactamente eso, que nosotros fuimos coherentes con un hilo discursivo que habíamos mantenido desde ya la campaña de abril, que tenía que ver con el riesgo, no solo en el Estado español, pero en el Estado español es donde nos afecta de manera más directa, pues porque seguimos dentro de su estructura de Estado, se están fortaleciendo las opciones de derecha y de extrema derecha, y que eso es una amenaza potencial para los derechos y para la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria, como de cualquier otro lugar. Ante esa realidad, pues nosotros lo que hicimos fue un sentido de voto que impidiera que se provocaran unas nuevas elecciones, que fortaleciera a su vez más a la extrema derecha hasta el punto de que esta vez sí pudieran alcanzar un gobierno que todavía no han conseguido. Ya está, nada más que eso. En cualquier caso, nosotros lo que queremos ver en los presupuestos es toda esa batería de medidas sociales que de una u otra manera, y no ya tanto esta semana como las precedentes, han venido señalando como elementos de acción de gobierno, es decir, todo lo que tiene que ver con la subida de las pensiones. No olvidamos que los y las pensionistas vascas siguen saliendo a la calle todos los lunes para reclamar 1.080 euros y un salario mínimo de 1.200, para todo aquello que tiene que ver incluso con la convocatoria a la huelga general, que son trabajos dignos, pensiones dignas, derecho a una vida digna, y con todas las leyes que en definitiva puedan mejorar las condiciones materiales de vida de la gente. Si todo eso está en presupuestos, pues podremos abordar algún escenario de negociación. Si no hay nada de eso y lo único que nos limitamos es a una redición de unos presupuestos casi continuistas con respecto a los anteriores del Partido Popular, y donde lo más destacado pues sigue siendo las inversiones en defensa y cosas de este tipo, pues no creo yo que nadie esté pensando en que Euskal Herria Bildu sea un compañero de viaje eficaz para tal tarea.
¿Pero tendría coherencia permitir que el gobierno gobierne y no permitir que tenga estabilidad?
Depende de qué tipo de estabilidad busques. Si el gobierno lo único que quiere es gobernar, pero le da igual qué hacer, pues evidentemente lo que estará demostrando es la naturaleza de su voluntad, que era la de acceder al poder para hacer cualquier cosa. Si por el contrario, y yo quiero creer que pueda ser así, si por el contrario lo que quiere es acceder al gobierno para hacer políticas diferentes de las que nos han venido castigando a toda la ciudadanía y que tienen que ver con los recortes de derechos y libertades, tanto en el terreno social y laboral como en el de las libertades civiles y políticas, pues yo creo que ahí hay un terreno para que los propios presupuestos se vea esa línea de avance, se vean esa voluntad de cambio, de revertir recortes y de recuperar y restituir libertades y derechos, y ahí yo creo que podría haber un escenario para el diálogo con Euskal Herria Bildu. Pero como digo, todo esto no deja de ser puros vaticinios, y yo hay muchas cosas que no sé, y de adivinar el futuro prácticamente nada.
No sabe adivinar el futuro, pero hay cosas que se están haciendo y diciendo. Por ejemplo, uno de los principales dirigentes de Ferraz, señor Matute, Santos Cerdán, ha dicho hace unos días: hay que normalizar a Euskal Herria Bildu.
Pues es que yo creo que Euskal Herria Bildu lleva normalizada desde que nació. Yo no me voy a entrar en una guerra dialéctica con el señor Cerdán ni con nadie, porque probablemente tenga poco interés y todo lo que dedicamos a eso es tiempo que no dedicamos a cosas más importantes. Pero igual lo que había que normalizar es a un partido socialista que en Euskal Herria no tenía reparos, probablemente porque la realidad es tozuda y se le muestra todos los días, en reconocernos como un agente político de primer orden, con más peso y entidad que el suyo propio, todo hay que decirlo, y sin embargo en el Estado español hacían como que no nos conocían, como si no existiéramos. Yo creo que ahí, en todo caso, quien ha tenido que recorrer un proceso de normalización será aquel que es capaz de decir una cosa y la contraria por una cuestión de kilómetros. Pero nosotros siempre siempre hemos manifestado lo que somos, lo que hacemos y lo que decimos desde 2011. Por lo tanto, no entiendo esas declaraciones o desde lo nombre de por aludido.
Bueno, pero precisamente han hecho eso, reuniéndose en público con ustedes, ahora en Navarra precisamente, pues negociando los presupuestos.
Sí, eso es evidente y además han sido reuniones públicas y no tenemos... es decir, nos gustaría que la política fuera así, una política de transparencia extrema en todo lo que hacemos, pero que en cualquier caso nosotros, si no nos hemos reunido antes, no es por nuestra falta de voluntad política, sino por la suya. Por tanto, quien ha dado un paso hacia la normalidad, o sea, la normalización, habrán sido aquellos que antes no querían reunirse con nosotros y ahora se han aceptado. Nosotros siempre hemos tenido esa disposición y mano tendida para reunirnos y hablar con cualquier actor político con el que interactuamos en el día a día. Y es verdad que el Partido Socialista de Euskadi, igual que Euskal Herria Bildu, pues está presente en numerosísimos ayuntamientos y localidades de Euskal Herria. Bueno, Euskal Herria Bildu en más, pero en cualquier caso el Partido Socialista también lo está en núcleos importantes de Euskal Herria.
¿Ustedes creen que este trato se va a prolongar o se está prolongando? ¿Ha habido más guiños en ese sentido en los últimos días?
No, perdón. No, lo que ha habido es la reunión esa que todo el mundo conoce y a partir de ahí lo que ha dado lugar ha sido pues a la constitución del Congreso, al debate de investidura y es ahí donde en todo caso ha habido un trato normal y ha habido la coincidencia en un mismo espacio físico pues hace que a veces te cruces, te encuentres y que pues puedas intercambiar alguna opinión, pero no ha habido desde luego nada que tenga que ver con materias de debate ni de discusión sobre ninguna materia concreta, vaya. Pero tendría que haberla, es decir, que para mí lo positivo sería que esa primera reunión que se hizo pues tenga continuidad, pero vamos, que la tenga con ellos como las tendríamos que tener con otros actores políticos.
¿Dolores Delgado como fiscal general del Estado es una buena opción?
Yo creo que tiene una tarea ingente por delante. Si es una buena opción o no, yo ahí no entro. O sea, sí que parece que cumple con los requisitos previos para el acceso a ese cargo. Otra cosa es la estética del acceso, es decir, pasar del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado, pues igual no es el recorrido más éticamente más pulcro, que no digo que no lo sea, pero lo que tiene que ver con los requisitos parece que los cumple y a mí lo que me interesa es lo que puedo hacer. Yo creo que el Estado español tiene un problema muy grande delante, que es el de la legitimidad digamos una legitimidad social de la justicia, porque la gente ve que la justicia no es justa, por lo menos en Euskal Herria hay una sensación creciente de que la justicia es de todo menos justa, de que la separación de poderes en el Estado español es una quimera que nunca se termina de alcanzar, porque cada vez vemos cómo se utiliza los tribunales para arremeter contra el adversario político, porque asistimos a agravios y a cuestiones que desde luego gustan muy poco y se entienden nada, como la de Altsasu y en casos análogos donde no se aplica la misma vara de medir, porque vemos que se tiene que celebrar que Jordi Cuixart salga de la cárcel después de llevar ahí un montón de tiempo cuando no tendría que llevar ni un día. Es decir, con todo lo que tiene la justicia lo que tiene que hacer es muchas cosas y yo no me centraría demasiado en la idoneidad o no de la persona, sino en ver qué está dispuesta a hacer para que la justicia pues deje de estar al servicio de intereses políticos que poco o nada tienen que ver con un mejor funcionamiento de la misma, con una eficacia de la misma y con una separación de poderes evidente en todo Estado democrático.
¿Qué le parece una mujer al frente de la Guardia Civil?
No, lo que me parece mal es la Guardia Civil. Quien la dirija ya me parece secundario, ¿no? Yo siempre he defendido que la Guardia Civil es un cuerpo que viene de antaño, que no tiene tampoco una historia maravillosa y que además tiene una lógica de funcionamiento que está más ligada a las estructuras militares que a las propias civiles, así como a otros cuerpos policiales, con los que uno también puede ser muy crítico, como la Policía Nacional u otros, que por lo menos si obedecen a una lógica de funcionamiento en un Estado más civil, la Guardia Civil está dentro de eso que se llaman las fuerzas militares. Y yo creo que lo que me preocupa de la Guardia Civil es que pues siga estando en Euskal Herria presente y siga siendo una especie de factor de distorsión para pues recordarnos la españolidad de un territorio, porque poco pueden hacer que no pueda hacer la Ertzaintza o que no puedan hacer los forales para garantizar nuestro bienestar, nuestra seguridad y el normal desarrollo de las cosas.
¿No le llama la atención ver a una mujer entre tricornios?
No, pero es que no sé quién. También supongo que habrá mujeres guardias civiles. Es que no estoy muy al tanto yo de ese gremio, pero no, me da un poco igual. Merkel también era mujer, y Christine Lagarde también eran mujeres, y pues tampoco me parecía que el mero hecho de ser mujer aportaron al FMI o a la presidencia de Alemania una fina sensibilidad social, si es por lo que se me preguntaba en relación con que fuera una mujer la directora de la Guardia Civil.
Oiga, Suárez y Llana le hace de jurado de la voz cuando se cruza con usted en los pasillos, si es que se cruza.
No me lo he vuelto a cruzar, pero estará divertido si sigue haciéndolo, porque siempre es divertido ver a alguien caminar hacia atrás y cosas de este tipo. Pero vamos, que no he tenido todavía la oportunidad de ver cuál va a ser su reacción la próxima vez. Pero vamos, supongo que no se girará para nominarme, que siga de ronda o estas cosas que hacen en ese programa, así que no contaré con su apoyo.
¿Qué le parece el plan de Jonan Fernández, propuesto a Marlaska para el acercamiento de 200 presos de ETA que todavía están encarcelados?
Bueno, yo creo que hay una cierta confusión en torno a ese tema, porque tú bien señalabas el plan de Jonan Fernández. Yo hace 2 días creo que fue que se hizo el anuncio, en no sé qué medios, la verdad es que no lo recuerdo, lo oí presentar como el plan del gobierno vasco, ahora ya es el plan de Jonan Fernández. En este trasunto, en este tiempo, hemos visto como el propio Partido Socialista de Euskadi, no voy a decir se desmarcaba, pero sí señalaba algunos elementos críticos con la forma y el fondo de dicha iniciativa, y bueno, yo creo que lo que hacen falta son más hechos y menos palabras. En cualquier caso, está bien que después de la manifestación del pasado sábado, una vez más, un año más, un enero más, en defensa de los derechos de los presos y las presas, pues se empiecen a tomar iniciativas también desde los gobiernos. Pero yo creo que lo importante, me temo, que en un tema que agita tanta emotividad, sobre todo en el Estado español, pues es que se haga un trabajo discreto, al menos en una primera fase, para que luego, sí, como señalaba antes y en otro tema, pues pueda existir la transparencia necesaria. Pero lanzarlo así sin saber la posición del propio Partido Socialista, pues yo creo que puede añadir más presión a una decisión que seguramente habrá quien esté interesado en presentarla como polémica o altamente preocupante. Entonces, bueno, vamos a ver en qué queda. También hace unos años y hubo otro plan, en este caso sí, del gobierno vasco, que hablaba del acercamiento a 300 kilómetros y que yo creo que también por una, bueno, seguramente por la negativa del Partido Popular en primer lugar y de manera evidente, pero también seguramente por igual una gestión no demasiado acertada, pues se quedó en, como comúnmente se dice, agua de borrajas. A mí me gustaría que el acercamiento fuera efectivo y real desde ya, y también me gustaría que se pueda abrir un debate en profundidad sobre la situación del sistema penitenciario para los y las vascas, pero para todo el mundo en general. Y a mí tampoco se me olvida que en las cárceles vascas pues ha habido un número importante de fallecidos, y eso tendrá que ver también con qué situación carcelaria, qué modelo penitenciario que estamos dispuestos a hacer para que nuestra sociedad democrática lo sea también en todos los planos, incluso en aquel que puede gustar menos y que tiene que ver con la reclusión de personas que en algún momento alguien con mayor o menor índice de razonamiento considera nocivas para la sociedad.
¿El objetivo de EH Bildu cuál es? ¿El acercamiento o la excarcelación lo antes posible?
Nosotros creemos que hay que dar pasos en materia de convivencia, y de la misma manera que se dan y se exigen en otros terrenos, también en este. Y es evidente que el primer paso tiene que ser el acercamiento, tiene que haber también una lectura que excarcele a los presos enfermos incurables, tiene que haber unas progresiones de grados que no se dan, tiene que hacerse muchísimas cosas en materia penitenciaria. Pero yo creo, y es una opinión quizás más personal, que lo que tiene que ser el colofón de toda esta serie de pasos o de medidas que tienen que articularse y que todavía no se hacen, y no entiendo por qué no se hacen, porque cabrían dentro de la legislación penitenciaria española, y si no se hacen es por pura voluntad política para no hacerlo, supongo con un afán añadido de aumentar el castigo. Pues como digo, cuando se haga todo eso, yo creo que el colofón lógico pues sería una excarcelación, pero no estoy planteando nada que no sea diferente a como se ha vivido en procesos de paz en otros lugares, incluso en Irlanda, por ejemplo, para no irme más lejos.
¿Y en qué plazo?
No, yo no me atrevo a dar plazos, no lo sé. No sé si esto tiene que ser en 6 meses, en un año, en dos, en tres, no lo sé. Yo desde luego empujaré, y junto conmigo mis compañeras y compañeros de Euskal Herria Bildu en el Congreso de los Diputados o en cualquier institución de Euskal Herria, para que esto sea lo antes posible. Pero no voy a ser yo ahora quien me fije un plazo que, por desgracia, y lo digo por desgracia para la población reclusa, pues no depende de mí, porque si dependiera de mí pues sería ipso facto, pero me parece a mí que el gobierno del Estado español suele tener dificultades para la gestión de los tiempos, o por lo menos diferentes interpretaciones para la gestión de los tiempos de los que tiene Euskal Herria Bildu.
Se lo pregunto porque usted nos dijo al día siguiente de la reunión con el Partido Socialista que les habían planteado este asunto como prioritario para ustedes.
Sí, pero seguramente ellos interpretan que este tema nos preocupa mucho, en eso, mira, pues no siempre son desacertados, pues pueden acertar. Pero de ahí a que pusieran fechas, tampoco creo yo que lo diría, porque no dijeron ninguna fecha concreta. Ellos hablaron y señalaron pues este tema como hablamos de otros temas. Vamos, tampoco le daría un carácter de tema único del que cambiamos opiniones. Pero bueno, insisto, yo creo que lo que toca y lo que nos toca a nosotras y a nosotros es trabajar día a día para que esto sea lo antes posible. Pero desde luego, siendo conscientes de que, por desgracia, pues no solo depende de nosotros y de nosotras, sino también de otros interlocutores con los que tenemos que conseguir que den pasos que todavía no han dado.
¿Les molesta que el PNV diga que es la única voz vasca en Madrid con capacidad de interlocución?
No, a mí me lleva a la reflexión, porque cada vez que Euskal Herria Bildu, pues bueno, consigue tener una cierta presencia mediática, bien por sus intervenciones, bien por lo que les dedican otros en otras intervenciones, pues tiene que salir al PNV al día siguiente a recordarnos que es la única voz vasca. No sé, yo creo que hay una lógica secuencial que dice muy poco en favor de la convicción que puedan tener en eso, porque si uno está convencido de que lo es, pues no tiene que salir cada día que el adversario, porque parece que así nos ven, pues apunta o asoma un poco la cabeza. En cualquier caso, nosotros ya lo decíamos en campaña y lo mantenemos ahora. Nosotros no venimos aquí a competir con el PNV para ver quién es más vasco. Ellos tienen una agenda, nosotros tenemos otra, la llamamos la agenda social vasca, y probablemente en nuestra agenda tienen menos peso, menos dimensión, pues elementos claves para la agenda del PNV, como el tren de alta velocidad u otros, y en cambio, en la nuestra, pues cobran mucha más dimensión, pues la derogación de la reforma laboral, o la derogación de la ley Mordaza, o la derogación de la LOMCE, o la apuesta por unas pensiones dignas y de calidad. Y eso es lo que nos mueve, y si podemos llegar a encuentros y acuerdos con el PNV, lo haremos y no nos temblará el pulso, porque además creemos que si hay elementos de concordancia o elementos en los que podemos estar de acuerdo, pues no tendría ningún sentido que por una mera competencia electoral antepusiéramos el interés particular de cada partido por sacar más o menos la cabeza al interés general, que sería el mejorar las condiciones de vida de la gente. No estamos en esa competición y no creo que yo haya salido nunca después de una intervención o de una aparición más o menos importante del PNV en los medios por algo que haya hecho en Madrid, recordándole a nuestra gente quién es la verdadera voz vasca o deja de serlo.
¿Va a hacer huelga el día 30?
Sí, si me pilla en Euskal Herria y no en Madrid, sí, si me pilla en Madrid, pues no sé si podré o no, pues dependerá de si hay pleno o estas cosas, pero vamos, yo comparto y apoyo plenamente la huelga del día 30. Es más, desde incluso la izquierda estatal se ha venido diciendo, y casi como a modo de lógica con el camino que habían recorrido, que es importante que la gente se movilice, que es importante que sean autocríticos, o sea, que sean críticos con cualquier acción de gobierno que no les guste, que estén ahí para reclamar y que no dejen la calle. Yo creo que es muy importante que la calle siga movilizándose, y creo que este gobierno va a hacer cosas en la medida que exista unas dinámicas sociales que pongan en la centralidad determinados temas. Y yo creo que los temas que plantea la huelga del 30 de enero, lo que tiene que ver con las pensiones, lo que tiene que ver con el trabajo digno, lo que tiene que ver con unas condiciones de vida materiales dignas, son elementos que no solo me parecen bien, sino que además que creo que conectan con un anhelo mayoritario de los vascos y de las vascas, que es vivir mejor, trabajar de manera más digna y saber que cuando dejen de trabajar tendrán unas jubilaciones dignas, porque para eso han estado trabajando toda la vida. Y yo creo que teniendo eso así de claro, pues es razonable y lógico que apoye la huelga general y que le desee la mayor de las suertes.
EH Bildu tiene pendiente de iniciar el proceso interno para designar candidaturas cuando ya empieza a haber un cierto aroma preelectoral también en Euskadi. ¿El perfil del próximo candidato a Lehendakari de EH Bildu debería ser independiente? ¿Esta fórmula ha funcionado?
Lo decidirán las bases, pero en cualquier caso, yo creo que hay un debate bien interesante en torno a los independientes en partidos políticos, hasta qué punto son independientes o no deja de ser una especie de vitola con la que se pretende mostrar a la sociedad una amplitud que luego no es tan real, porque uno no dice voy a buscar el mejor currículum del mundo con independencia de lo que piense para que encabece mi partido. Es decir, que igual en el Reino Unido me consta que pueden existir asesores que pasan de un partido a otro, porque de alguna manera es una figura casi como de, para que se me entienda, como funcionario de carrera. Por ejemplo, en el Parlamento Británico sé que existen y en otros, pero esto no se da en estas latitudes. O sea, yo no desprecio en absoluto la figura del independiente, pero también creo que a veces en esto del independiente pues cabe gente que es más leal al partido que incluso el que tiene carnet. Pero en cualquier caso, en Euskal Herria Bildu la decisión la tomarán las bases, el proceso ya se ha lanzado, tuvimos una asamblea nacional el sábado pasado y en esa asamblea nacional se daba pistoletazo de salida a la carrera esta por la designación del candidato o candidata a Lehendakari y la composición de las listas. Es un proceso que lleva su tiempo, como digo, tiene diferentes hitos, que tiene que ver con la celebración de asambleas en todos los pueblos y ciudades de Euskal Herria con nuestra base social, asambleas abiertas a las que pueda asistir también cualquier persona que no tenga solamente vinculación orgánica con EH Bildu, y a partir de ahí iremos construyendo unas listas que estoy convencido representarán 100% el ADN de Euskal Herria Bildu.
¿Hombre o mujer?
No lo sé, yo creo que en la anterior cita electoral a las autonómicas, cierto es que porque decidió los tribunales españoles meterse por medio, pues fuimos con tres mujeres encabezando las listas de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, ya Sonia Aguirre, Mayalen Iriarte y Miren Larrión. Y me pareció una buena apuesta. Y si me pareció una buena apuesta, entonces, si ahora se hace la misma, desde luego no me va a parecer mala apuesta, pero como digo, la decisión la tienen las bases.
¿Descartamos a Otegi entonces?
No, 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 pues estoy diciendo que la decisión la tienen las bases, pero que me parece muy bien que tres mujeres encabecen las listas de los herrialdes, y de la misma manera que me parecerá muy bien que Arnaldo Otegi pueda encabezar la lista, si es que es posible y factible, y si es que las bases lo deciden, pero que en cualquier caso yo me manifestaré a lo largo de ese debate en el momento en que tenga que hacerlo. Ahora mismo ni siquiera hemos empezado a perfilar, y aquí tampoco se trata de cazar al azo a la gente, es decir, que habrá que ver cuáles son las disponibilidades de la gente, las voluntades, y a partir de ahí, con la gente que esté dispuesta a asumir un reto que a mucha gente le parecerá fácil, pero que poco tiene de fácil, pues veremos de entre esas opciones cuáles son las más oportunas. Pero vamos, no creo que exista duda sobre la admiración que a mí me puede generar y el respeto que le puedo tener a Arnaldo Otegi, como a Mayalen Iriarte, o como a Miren Larrión, o como a Yasone Aguirre, o como a otras muchas personas que ahora no he citado, para no hacer una lista aquí de nombres eterna, que militan o con las que tengo el orgullo de militar en Euskal Herria Bildu.
Óscar Matute, diputado de Euskal Herria Bildu en el Congreso. Eskerrik asko.
Zuei, agur.